All my babies coming home tomorrow. Ain't that good news?
Y es que, Alejandra Aguiluz, hemos pasado de no escuchar nunca fake news a ser una de las palabras, ¿no? Sí. Uno de los conceptos que más escuchamos y más recordamos.
Sin ninguna duda, Pilar. Hablamos de un tema y una palabra de gran actualidad, aunque en verdad son viejas conocidas, las fake news. Precisamente ese es el aspecto que ha querido analizar Fito Rodríguez en el libro que va a presentar en Oianeder Euskararen Etxea a las 7 de esta tarde. El gasteiztarra Fito Rodríguez lleva años trabajando en este tema y, como bien decías, va a presentar este último trabajo titulado Fake News es dira atxo goizekoak.
Pues Fito Rodríguez, ¿cómo estás? Egunon.
Eixo, Berdin.
Fito, para situarnos, ¿podrías ponernos algunos ejemplos de las fake news actuales que más guerra estén dando o que más populares estén haciendo?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, sobre Venezuela están saliendo cantidad de fake news. Muchas veces las mismas versiones oficiales son fake news. Bueno, no hay más que ver a lo que propone Trump o Bolsonaro, pues sus problemas con China, la mayor parte son globos sonda, son cosas que luego no se realizan en temas de aranceles o cuestiones de ese tipo. Y Bolsonaro, cuando plantea temas de inmigración, pues también está creando ese tipo de noticias que son falsas, pues por ejemplo sobre el excesivo peso de la inmigración en Brasil o cosas así. Bueno, pues yo qué sé, en Vitoria mismo creo que una de las cosas que se está dando en el debate municipal de estos días es el problema de la ocupación, ¿no? Como un gran problema de Vitoria. Pues bueno, más que tratarse de informaciones, con las informaciones lo que hacen es formar, y las noticias no son solo noticias, sino que son historias. Lo que ahora conocemos como fake news era conocido en su tiempo como rumores o no sé, Echegaray hablaba de miasmas sutiles, ¿no? Echegaray, el premio Nobel de gran escritor de teatro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué podemos decir? Que las fake news, realmente nosotros le llamamos fake porque ahora se ha puesto de moda decir las cosas en inglés. El Collins, el diccionario inglés, le dio el premio a la palabra nueva más importante en 2017, y en el 2016 fue precisamente posverdad, ¿no?
Es verdad.
Andan en la misma línea, ¿no? La posverdad es, digamos, lo que antes se llamaba propaganda o publicidad, es decir, es dar una información a la que la gente se adhiere fundamentalmente de manera irracional, ¿no? Por datos, ¿no?
Sí, se dan por hecho cosas que no son verdad, pero lo que no sé, Fito, es si esa noticia falsa se difunde con la voluntad deliberada de engañar.
Ahí está. El tema, uno de los temas claves es ese. Jacques Derrida hizo una conferencia sobre la mentira a finales de los 90 en Buenos Aires, que es muy dada como referencia al hablar de la mentira, ¿no? Y habla de la necesidad de intencionalidad. Yo creo que precisamente la idea de intencionalidad es una idea humana, demasiado humana. Es decir, en la naturaleza mismo lo que se da es la necesidad de engañar como una parte de la forma de la vida, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, las plantas engañan a los insectos ahora que va a ser el día de las abejas, pues para que puedan polinizarse, ¿no? Los animales engañan para poder cazar. Tienen otro, o sea, el leopardo, el tigre o el león mismo no tienen intención de engañar, ni las plantas tienen intención de engañar. Y en nuestro mundo la mentira funciona aparte de la intención. No se puede hablar de errores, ¿no? Si hablásemos de intención, hablaríamos de errores. No, me he equivocado. No. Para vivir se necesita vivir con la mentira. Es muy curioso que, excepto el viejo Simmel, no encontramos referencias en la sociología sobre la mentira, cuando es un elemento clave de nuestras vidas, cotidianas, pero también de nuestro propio cerebro, ¿no? Nuestro propio cerebro crea falsas informaciones, falsas historias, nos confundimos. Luego, nuestro propio cerebro no admite que se confunde. Uh-huh. Y entonces, digamos que sigue manteniendo esa idea, a pesar de que vengan datos en contra. Porque fundamentalmente guardamos para nosotros y aceptamos todo lo que va con lo que nosotros pensamos o creemos, ¿no? Uh-huh. Y esa es la base de la utilización de la mentira. Kim Monfo tiene un libro de cuentos muy bonito en el que explica eso en diversas historias. Es la historia de una pareja, por ejemplo, que dice, no nos vamos a mentir nunca porque nos queremos mucho. Uh-huh. Claro, no duran nada, ¿no? Uh-huh. Porque a partir de que tienes que decir solo la verdad, incluso a la persona que más quieres del mundo, pues la vida no funciona.
Es complicado, sí, siempre decir toda
la verdad.
No,
lo que pasa es que, con ¿no? esa visión moral que se sí. tiene casi religiosa, de creencia uh-huh. En la vida, pues ha impedido que se haya hecho un acercamiento pues más sistemático, incluso más sociológico, al tema de la mentira, y desde una perspectiva no necesariamente intencional.
Bueno, luego está la mentira piadosa, así, ¿no? Claro.
Sí, desde una perspectiva funcional, funcionalista sí. o sistemática, ¿no? Uh-huh. Oye, los primeros trabajos sobre lo que llamamos hoy fake news fueron en torno a la Segunda Guerra Mundial, después de Pearl Harbor, ¿no? Uh-huh. Y fue la psicología americana la que empezó a trabajar sobre la difusión de los rumores sobre las y el control de la información, ¿no?
Estaba, fíjate, leyendo diferentes fake news a lo largo de la historia. Ya en la época romana se hablaba, bueno, pues había atisbos, ¿no?, de esto de los rumores que tú apuntabas. También leía que, bueno, pues parece que en el ámbito político Trump ha tenido mucho que ver, bueno, pero es que las noticias falsas ya se difundían, ¿no?, en 1800, las cuartas elecciones presidenciales estadounidenses, cuando John Adams, sucesor de George Washington, quiso repetir mandato como su antecesor, pues ahí ya hubo, bueno, pues un lío con el tema de las fake news, o en la Revolución Francesa, que supongo que son cosas que tú conoces muy bien, Fito, pero ¿por qué han llegado ahora y se han puesto, bueno, han pasado a la primera línea de la actualidad, lo de las fake news? No sé si porque estamos quizá también los periodistas con la lupa un poco más afilada.
Bien, sí, los periodistas están con la lupa afilada porque ven que su forma de transmitir la información está en cuestión. Es decir, es un monopolio que responde a una forma determinada de la producción y también de la producción de informaciones y de su distribución, y eso está en cuestión. Es un monopolio que ha caído. Entonces, claro, ¿qué le pasó a Trump, por ejemplo, que pues dijo que su toma de posesión fue la más numerosa de la historia de Estados Unidos? Entonces, ¿qué pasó? Que prácticamente todos los medios, desde los medios de televisión, ABS, CNN, etcétera, hasta medios escritos ya como New York Times, Washington Post, etcétera, pues se publicaron los datos, y en los datos se veía que, por ejemplo, en la toma de posesión de Obama hubo pues 5 veces más gente que en uh-huh. la de Trump, ¿no? Entonces, frente a esos datos, pues claro, Trump dijo: mis enemigos son la CNN, la ABS, el New York Times, tal, que son los que dan noticias falsas, uh-huh. Porque habían ido en contra suya. ¿Qué es lo que pasa? Que el poder se suele justificar, es decir, necesita una legitimación, y esa legitimación se basa en determinadas informaciones y sobre todo en determinadas formaciones, es decir, en determinadas estructuras narrativas que nos permiten comprender lo que está pasando. Ese tipo de poder de la sociedad, digamos, capitalista industrial, pues responde a, pues eso, a cuestiones como los periódicos, las radios, la televisión, etcétera, que tenían una forma asimétrica, las radios menos, pero uh-huh. tenían una forma asimétrica de transmitir las informaciones. Es decir, una forma piramidal, una forma, digamos, de arriba abajo o casi unidireccional y tal. Mientras que la introducción de las nuevas tecnologías de la información, sobre todo a partir de la revolución de las redes sociales, lo que hace es que esa transmisión de información sea mucho más horizontal y mucho más simétrica, con lo cual los poderes, digamos, informativos pierden ese monopolio que han tenido durante toda una época. Claro. Entonces, esa es la razón de que en este momento pues muchas informaciones puedan no ser controladas por la hegemonía del poder, uh-huh. ni siquiera por los medios habituales de distribución de la información, y claro, pues aparecen cuestiones alternativas, y esas cuestiones alternativas se intentan degradar, se habla de fake news.
Claro, un tuit es muy rápido y puede darse por cierto algo en cuestión de segundos y hacerse viral, evidentemente. Pero claro, Fito, más allá de todo esto que estamos hablando y que viene de atrás, además tú has analizado, no es la primera vez que analizas en tus trabajos, el poder mediático, los rumores, bueno, lo has analizado profundamente. Hablaremos contigo también, largo y tendido, en más de una ocasión, de todo ese trabajo que has ido haciendo durante tantos años. Pero claro, aquí estoy pensando, Fito, una fake news existe cuando tiene el objetivo directamente económico, pero ganar dinero, ¿no?, como objetivo, pero también entiendo que derivar el asunto hacia una línea ideológica.
más que derivar la situación a línea ideológica, es decir a la gente lo que quiere oír para conseguir su apoyo, ¿no? Eso es lo que funciona mediante los algoritmos. Es decir, no puede, cuando tú hablabas de intencionalidad antes, dices, ¿qué persona humana puede estar dedicándose a la mentira? La primera cuestión que hay que decir es que no se trata de personas, se trata de máquinas. Uh-huh. Y se trata de fórmulas. Es decir, se trata de bots, se trata de estructuras informáticas que permiten, según en tiempo real, según el tipo de utilización que se está haciendo de, por ejemplo, de las redes sociales, saber lo que un determinado grupo de personas quiere oír. Por ejemplo, si una determinada gente, pues por medio de WhatsApp, por medio de Twitter, por medio de Facebook, por medio, pues yo qué sé, pues son de orientación más bien heterosexual, machista, patriotera, sí, etcétera, pues a ellos les van a dar ese tipo de pienso informativo. No sé, digo pienso porque no porque se trate de pensar, sino porque se trata de que se lo coman.
Sí, es sí,
decir,
sí,
ellos comen lo que realmente les gusta. Ajá. Y lo que les gusta es eso. Entonces, eso es lo que van recibiendo mediante intervenciones de Twitter, de Facebook, ajá, etcétera, ¿no?
Fito, podemos acabar, yo creo que, no sé si tenemos alguna posibilidad de decirles a las personas que nos escuchan, como ciudadanos de a pie, si podemos hacer algo para no ser víctimas de una fake news.
Hombre, yo creo que lo fundamental es recuperar la capacidad de desencriptar, ¿no? No buscar no solamente el por qué, sino el para qué de las, uh-huh, cosas. ¿Para qué se me llega a mí esta fake news? Mira, antes decíamos de Venezuela. El País tuvo que autosecuestrarse en el 2013 toda la edición porque publicó la noticia de la muerte de Chávez.
Sí.
Entonces ya lo dieron como hecho. Y luego se dieron cuenta que no había muerto, ¿no? Entonces tuvieron que secuestrar la propia edición. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estaban mal informados? No. Quiere decir fundamentalmente que ellos querían ser los primeros, que etcétera y tal, pero sobre todo que las fake news también son preformativas. Es decir, nos van no solo ayudando a comprender el mundo en el que vivimos, sino dando modelos de solución a los problemas que se tienen. Evidentemente el problema, la situación, ante la situación de Venezuela, que ya es larga y que no aceptan pues los grandes fondos de inversión y tampoco el país, pues una solución preformativa a nivel de distribución de la información era decir que Chávez había muerto, ¿no?
Bueno, se pueden poner.
Sin embargo, eso por ejemplo no ha funcionado con Fidel Castro, porque Fidel Castro se dijo tantas veces que había muerto.
Sí.
Que cuando murió realmente nadie se lo creyó.
Uh-huh. Bueno, desde luego ahí también está el código deontológico del periodismo para pararse, contrastar y, uh-huh, y ir mucho más allá, ¿no? Evidentemente, lo que pasa es que aquí ya hay muchos otros matices que nos llevarían a charlar horas y horas, Fito.
Y sobre todo podrían llevar a mucha gente a que leyese el libro, que es lo más interesante.
Bueno, desde luego que sí, pero desde luego también tenemos una oportunidad de escuchar unas pinceladas que no tengo la sensación de que se va a alargar la conversación porque es realmente interesante. A las 7 de esta tarde en Oyaneder, Euskal Enetxea, para escucharte, Fito, y para ver qué es lo que cuentas en Fake News, Ez Dira Atzo o Ese Koak. Fito Rodríguez, un placer de verdad haber charlado contigo. Volveremos a hacerlo en cuanto tengamos una ocasión. Que vaya todo muy bien. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias, igualmente.